Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos, haciendo Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido, estoy aquí junto a Cecilia Diwan, Diego Rodríguez en los controles y Mariano Midal en la producción general. Último programa del año.
Último programa.
¿Cómo la pasaste en Navidad? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Sí?
Excelente.
Viste que hay distintos perfiles, hay gente que se lo toma muy en serio, gente que, bueno, que lo toma como una fiesta más. ¿Vos en qué
rubro
estás?
Yo tengo un niño pequeño que le encanta Papá Noel, le encantan las lucecitas, así que fuimos por ese lado.
Bueno, último programa del año. Vamos a hacer, si te parece, Ceci, un pequeño balance de los temas que hemos tratado.
¿Qué año?
Sí, Leandro. Capítulo por capítulo, es decir, podemos ir país por país, quise decir, ¿no?
Sí.
Y vamos a hablar más adelante, tenemos un invitado de lujo aquí en el estudio de Radio Nacional, a Nicolás Simone, que es licenciado en Historia, estudió en Salamanca, estudió en Alemania, también forma parte del Instituto de Investigación Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales, y se especializa justamente en transiciones. Por lo tanto, me parece que cuadra para realizar este balance que tenemos intenciones de hacer. Porque claro, hubo de todo, pasó de todo, ¿no? Digo, en el programa anterior hemos hablado de Venezuela, de esa transición que no termina de darse. Hablamos también de Chile, una transición maravillosa, ordenada, pacífica, en donde la presidente saliente va a tomar un café con el ganador, se hablan por teléfono, se saludan, se felicitan. Sí. Una maravilla, un ejemplo de civismo para la región.
Todo lo contrario en Ecuador, podríamos decir, donde ganó un candidato oficialista, Lenín Moreno, que había sido el vicepresidente Rafael Correa, y una vez que llega al poder rompe con Alianza País, rompe con el correísmo después de un caso grave de corrupción que empaña a quien es su vicepresidente, a Jorge Glass, un hombre muy cercano a Rafael Correa, y esto llevó al oficialismo a quebrarse y también llevó a Lenín Moreno a subir mucho su apoyo popular. Separarse de Correa llevó a que la población ecuatoriana le diera un voto de confianza a Lenín Moreno.
Exacto, por lo tanto la palabra clave de hoy es transiciones. Transiciones en América Latina. Ceci, a ver, país por país, si querés vamos haciendo un pequeño repaso, ¿no? A modo de introducción, a modo de balance. ¿Por dónde querés empezar?
Arrancamos por Brasil.
Otro
país donde hubo mucho movimiento.
Sí.
Comenzó a salir de la recesión económica después de 2 años de caída. Un año, este 2017, donde se aprobaron reformas importantes como la reforma laboral, donde se congeló también el presupuesto por 20 años con un presidente, Michel Temer, que cuenta con una baja aprobación popular, pero que tiene un respaldo muy fuerte en el Congreso, y eso le valió 2 apoyos de confianza de los parlamentarios que evitaron que se le inicie un juicio por corrupción. Y también tenemos a Lula da Silva.
Sí, antes de cerrar Temer,
sí,
cumplió 2 objetivos. Yo creo que de 3 cumplió 2. Uno, obviamente, normalizar un poco la cuestión desde el punto de vista económico, como bien dijiste vos. Y la otra, llevar el barco del gobierno a las próximas elecciones. No caerse en el medio con un juicio similar al que sufrió Dilma Rousseff. Y me parece que lo logró. Lo logró y el tercero no cumple. Porque yo creo que en su interior él quería presentarse como candidato si las cosas le salían más o menos bien. Pero
sabía,
evidentemente,
que iba a ser muy difícil porque él llevó adelante unas reformas muy impopulares que eran pedidas por el empresariado de Brasil para lograr salir de la recesión. Esta reforma laboral sufrió un rechazo muy fuerte y él sabía que se estaba metiendo en esto para arreglarle las cuentas al que viene.
Claro. Falta mucho porque las elecciones en Brasil son en octubre,
sí,
pero uno podría anticipar que Temer va a seguir hasta el último día de su mandato, ¿no? Sortió algunos problemas que tenía con las investigaciones dentro del Congreso, a través de sus alianzas políticas, lo pudo frenar. Por lo tanto, eso le dio aire y la seguridad de seguir hasta octubre si en el medio no aparece un cimbronazo, algo raro, ¿no? Una crisis económica intempestiva o algo por el estilo, ¿no? Pero no hay candidatos en Brasil.
Está Lula da Silva, un candidato que se presentó, ¿sabes cuándo se presentó para volver a ser presidente? El día que lo condenaron a prisión. Lula tiene más de 5 procesos abiertos en su contra, la mayoría por corrupción, y el día que el juez Moro dictó una sentencia de prisión, que es abierta, que todavía no se definió, que tiene que ser llevada a otras instancias judiciales, Lula presentó su candidatura para el año 2018. Lidera las encuestas para la primera vuelta electoral, pero no ganaría en una primera vuelta electoral, y está la gran incógnita de qué va a pasar en una segunda vuelta.
Claro, claro, claro. Y el oficialismo, Ceci, que no tiene candidato, ¿no? Es decir, hay algunos que suenan, algunos candidatos de derecha, una derecha muy marcada, que habrá que ver si pueden barrer con el electorado. Marina Silva, esa candidata que siempre aparece como una posible ganadora, no termina de arrancar, ¿no? Por lo tanto, habrá que ver, algunos hasta insinuaron la posibilidad de que el juez Moro sea candidato, aunque él rechaza esta posibilidad. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre en uno de los países más importantes de la región, podemos decir la locomotora de América del Sur, ¿no? Bien, ¿qué otro país?
Vamos a Bolivia.
Bolivia,
donde sí. Evo Morales fue autorizado a presentarse para un cuarto mandato, lo autorizó el Tribunal Constitucional de Bolivia después de un referéndum en el año 2016, donde el no a la reelección indefinida ganó por un 50,5% o algo así. Ahora el Tribunal Constitucional le autoriza a Evo Morales volver a presentarse. La oposición inició un proceso de movilización para tratar de frenar esta candidatura.
Bien, bien, bien. Escenario convulsionado tiene Evo Morales, porque es verdad que está habilitado, pero yo creo que ni con esa habilitación tiene el triunfo asegurado, porque recordemos que Evo Morales hace poco impulsó esa consulta popular para reformar la Constitución y para habilitar un nuevo mandato y la perdió. La perdió. Y el escenario está muy convulsionado en Bolivia. Está muy convulsionado y no es tan fácil. Evo Morales no es el Evo Morales del 2006, del 2007, del 2008. Es otro Evo Morales que está muy cuestionado en algunos distritos. Ya no solo en los de Beni, en los de Santa Cruz de la Sierra. También en inclusive en La Paz. Hay alcaldes que no le responden. Y es todo un problema político para Evo Morales.
¿Y vamos a Colombia?
Sí.
Colombia finalizó el año 2016 con la firma del acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Durante todo este 2017 se llevó adelante este proceso de paz con mucha lentitud, con muchas críticas, con una oposición liderada por Uribe que fue ganando un poco de apoyo popular. Santos tuvo un respaldo interesante que fue el del Papa Francisco, que el Papa Francisco fue a Colombia y le dio un respaldo muy fuerte a este proceso de paz. Va a haber elecciones el año que viene y el escenario es indefinido.
Claro, claro, claro. Hay que ver entonces qué es lo que pasa. Está fuerte el partido Centro Democrático, el de Álvaro Uribe, y de hecho tiene un candidato interesante, Iván Duque. Habrá que ver si lo entrevistamos aquí a Iván Duque. Lo entrevistamos en este programa y es uno de los candidatos que suena con más chances, ¿no? Y habrá que ver quiénes son los candidatos del oficialismo, que como sabemos es una coalición. Está el partido de la U, que es el partido de Santos, pero hay otros partidos y suena fuerte el nombre de Humberto de la Calle.
Humberto de la Calle, que también lo entrevistamos.
Claro, y que tuvo mucho protagonismo en todo lo que tiene que ver con las negociaciones de paz.
Chiquitito, sí. Uruguay,
claro.
Otro país que tuvo problemas con el vicepresidente, con Sednik, quien tuvo que salir de la vicepresidencia y fue, digamos, obtuvo un voto negativo del Frente Amplio de su propio partido.
Sí, hay que decir que Raúl Sednik era, Cecilia, el candidato del Frente Amplio.
Sí.
Es decir, perdió un soldado muy importante en esta batalla.
Un hombre joven, que tenía mucho respaldo popular, estaba también respaldado por Pepe Mujica, era el hombre de Mujica dentro del gobierno de Tabaré Vázquez.
Claro. Y en estos cambios regionales que estamos dando cuenta en Entre Fronteras, habrá que ver si el Partido Nacional termina de consolidarse a partir de la candidatura de este joven que hizo una gran elección en la última, aunque no le alcanzó. Se trata de Luis Lacalle Pou. Bien, nada más.
Nos quedamos ahí. Seguimos con la transición en el próximo bloque. ¿Querés hablar un poquito de Honduras?
No, antes? Bueno, Honduras, mínimamente. Honduras está pidiendo la OEA la repetición de las elecciones. Habrá que ver, un clima bastante convulsionado. Y Perú, crisis política. Pero quedamos ahí. Este ha sido entonces un poco el balance de Entre Fronteras, el balance de cierre de año. Y ahora nos metemos en la entrevista para hablar de transiciones con Nicolás Simone.
Entre Fronteras. Entrevistas.
Bien, bueno, vamos a hablar entonces con Nicolás Simone, licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires, estudió en España, en Salamanca, estudió en Alemania y forma parte del Instituto de Investigación Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. Se especializa en transiciones políticas. Nicolás, bienvenido a Radio Nacional.
Muchas gracias. Un gusto estar acá.
Bueno, escuchaste el balance, ¿no? Digo, pasó de todo en el 2017.
De todo, y eso que no hablaron de Argentina.
Bueno, justamente con Cecilia recién, afuera de micrófono, nos quedó el tema de Argentina, ¿eh? Realmente, bueno, una coalición que se ha consolidado en las elecciones, y que la duda es, porque creo que en el debate en ciencia política se debate mucho si es una coalición de gobierno, una coalición de partidos, una coalición parlamentaria. Bueno, no sabemos.
Ah, bueno, me parece que es una coalición de partidos que está funcionando desde el punto de vista de la ciencia política, como vos sabés bien. Bueno, con sus dificultades, pero está logrando mantener una cohesión en un contexto de muchas dificultades políticas, económicas y sociales. Lo que se vio en el tratamiento de la reforma previsional realmente muestra una situación muy delgada respecto desde el punto de vista de cómo la coalición puede mantener sus soldados en las filas. Realmente fue una puesta a prueba muy difícil de la que el gobierno, desde el punto de vista de la consolidación de la coalición, logró saltear el paso.
Claro. Mencionábamos la palabra clave en este programa, transiciones. Y claro, no podemos soslayar que se pasa de una transición de un gobierno peronista, ¿no? Digo, como se han dado en la mayoría prácticamente de la recuperación democrática, a uno no peronista. Y estamos también entonces ante una transición en nuestro país.
Sí, vos sabés que yo escuchaba el repaso país por país y se puede establecer una relación entre cómo fueron las transiciones de los países y más o menos cómo están hoy. Es decir, Brasil, por ejemplo, que atravesó crisis políticas muy profundas con un impeachment a un presidente. Imagínate un impeachment a un presidente en Argentina, que le hubiese pasado a Cristina o a Macri, ¿no? Que hubiese un pedido de destitución formal por parte del Parlamento. Brasil muestra aún, con todas sus dificultades y su enorme atomización, porque el problema principal de gobernabilidad de Brasil tiene que ver con un Congreso con muchos parlamentarios que tienen una composición muy fragmentada. ¿Qué quiere decir fragmentada? Que hay muchos bloques políticos. Y además el Parlamento brasilero muestra rasgos de niveles de porosidad en la corrupción, por decirlo livianamente, que el argentino de alguna manera no tiene. Es decir, en estos debates que hubo la semana pasada se mostró que había mucho conflicto político, pero no pasaba por compra-venta de votos, por ejemplo, que es lo que sucede en Brasil de manera más transparente o menos, ¿no? El mensalao, que es una especie de incentivo para aquellos que votan favorablemente las leyes del Poder Ejecutivo, cosas que en Argentina no pasan, ¿no? El Parlamento tiene otros problemas, pero tal vez no tanto ese. Ahora, la contracara de eso es que ese régimen sostiene instituciones que muestran bastante solidez. Insisto, por ahí no son simpáticos las decisiones que se tomaron. A uno le puede gustar más identificarse más con el gobierno de Dilma, muy poco con el de Temer. Me parece difícil que el partido de gobierno ahora, que es una especie de situación de transición también, pueda imponer un candidato. Me da la sensación de que no es posible. Pero lo que muestra esto, y yendo a lo que vos marcabas de la transición, es que ya no hubo una transición. Acá hay muchas transiciones permanentes. La idea de transición en la historia de la ciencia política nace con la transición de lo que se llamó la tercera ola, ¿no? Los países que transitan a la democracia en la década del 70, 80 y 90, donde vos empezás por países como Ecuador, República Dominicana a fines de la década del 70, Argentina está como en el medio, principios de los 80, y Chile, por ejemplo, es uno de los últimos que transitan la transición. Y ahí se vio como una especie de gran ola de transiciones. Y además esto se extendió después en los 90 con la caída del Muro de Berlín hacia los países del este, pero después de las Torres Gemelas, y a la invasión de Estados Unidos a Irak, que abre procesos de transición que en ciencia política hoy se llaman hacia regímenes híbridos. No logran, no entran, no pueden encuadrarse en uno u otro lado de la, si querés llamémoslo, grieta desde el punto de vista de la ciencia política. O es una democracia o no lo es. Hoy, esa pregunta que en la década del 80 era muy clara, eran gobiernos dictatoriales y su opuesto eran gobiernos democráticos elegidos libremente, esa separación ya hoy es mucho más gris. Lo vemos en Venezuela, claramente, lo que ustedes comentaban de Bolivia. Si vos llevás la situación de perdió un plebiscito, pero el tribunal lo autoriza igual y el presidente Evo Morales va a elecciones de vuelta, bueno, es un poco híbrido. O sea,
sí, Honduras que no tenía reelección, que venía del conflicto de Manuel Zelaya, cuando él propone la reelección, termina, cae por eso, y sin embargo Hernández logra superar eso, recibe un veredicto de la máxima autoridad judicial que lo habilita, y ahora la crisis, ¿no? Digo, pero es verdad, bueno, estamos hablando ahí de debilidad institucional también, ¿no?
Exactamente, son regímenes híbridos que combinan rasgos de la democracia, generalmente la parte de lo que se llama accountability vertical, es decir, el pueblo vota, ¿no? Más allá. Ese es como el resguardo de los que defienden este régimen como democrático. Bueno, hay elecciones. Por lo tanto, hay elecciones, hay democracia. Venezuela, ¿no? Es un ejemplo. Por otro lado, vos podés decir, bueno, la accountability vertical, que es el control del pueblo sobre sus gobernantes, también tiene otra cara, que es la horizontal. El control entre poderes, el control entre agencias. Y ahí es donde empiezan a aparecer estos grises, donde un tribunal te puede aprobar esta excepción, y eso seguir adelante, tiene más que ver con una relación de fuerzas políticas, electorales o de fuerza de movilización social, si se quiere, en donde las instituciones, bueno, entran en este gris. Estos son muchas transiciones que disparan para lugares nuevos. Los politólogos vamos como atrás del problema tratando de ponerle una etiqueta, y eso es ahora regímenes híbridos, ¿no? Donde además también se ven, como vos mencionabas antes, en todos los niveles, no solo en el nacional. Vos tenés distintas alianzas cruzadas en las provincias, historias diferentes que se van entrecruzando y que van generando, bueno, estos regímenes que son apasionantes desde el punto de vista de la complejidad que generan y, bueno, producen esto que decía antes, que se llaman regímenes híbridos, muy bien, difíciles de entender también.
Bueno, estamos hablando con Nicolás Simone, licenciado en historia, politólogo también, estudió en España, en Alemania, hablando un poco de transiciones en este programa final del 2017 de Entre Fronteras. Si te parece, Ceci, hacemos una pausa y venimos con la segunda parte de la entrevista, porque la verdad que hay muchas preguntas para hacerte, Nico.
Muy bien.
Seguimos de esta manera en Entre Fronteras.
Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde. Duerma vencido, me pierda en el aire, cansado de respirar. Oh, oh, oh. Que pierda en la sombra, que no me duerma en el brillo, que no me pierda en el cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo.
Escucha Entre Fronteras. Escucha Nacional, la radio de todos.
Bien, seguimos aquí en Radio Nacional, último programa del año de Entre Fronteras. Estamos hablando de transiciones con Nicolás Simone, que es licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires. Y Ceci, vos querías plantear el tema de transiciones, ¿dónde?
Porque hablamos de las transiciones internas de cada país, claro. Y hablemos de las transiciones de los bloques regionales en América Latina. Terminamos el año con un acercamiento importante después de muchos, muchos años de negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea.
Sí, exactamente. La casualidad o no, bueno, no, sí, la casualidad de que Macri le tocara la presidencia pro tempore del G20 para el año que viene y la decisión de hacerlo en Buenos Aires y el lugar que Macri le quiso dar a la Argentina en contraste con lo que había sido la política exterior de Cristina en cuanto a lo que se llama normalmente la inserción en el mundo, le da este protagonismo buscado claramente por el presidente. El presidente busca convertirse en un líder regional. Los partidos que se podrían identificar como no populistas, de centro derecha, Piñera y las distintas, Temer, las distintas opciones que hoy están en el gobierno, ven en Macri un líder regional que les puede permitir abrir mercados, que es la caracterización que hacen estos gobiernos acerca de cómo el futuro puede mostrar una mejora en la situación de bienestar. Si los partidos que se identifican en esta línea repiten la lógica de no crecimiento o les sucede, porque a veces no, en realidad Sudamérica está fuertemente expuesto a los vaivenes del mundo, por más que los gobiernos de todo tipo hayan querido aislarse, levantar barreras, aumentar el proteccionismo, que Argentina fue claramente un ejemplo de esto, están muy expuestos. Si Argentina no tenía el precio de la soja que tenía durante el gobierno de Cristina, la situación económica argentina hubiese sido otra. Y eso no dependía mucho de lo que podía hacer o dejar de hacer el gobierno, más que subir o bajar un poco las retenciones, lo cual explica lo que fue el levantamiento por allá por 2008 en esta cuestión. Pero más allá de este conflicto interno, la cuestión es que Argentina y Sudamérica está muy expuesto. Brasil menos, por su tamaño. Pero el resto de los mercados nacionales claramente son débiles ante la posibilidad de defenderse con medidas de la década del 30, como es el proteccionismo. Esa es la caracterización del gobierno. El gobierno va entonces a buscar abrir esos mercados. Mercados que están cerrados para la Argentina. La Unión Europea es un mercado que está abierto para muy pocos productos y Argentina tiene una enorme necesidad de colocación de materias primas y materias elaboradas, tanto en objetos como en tecnología. Porque Argentina busca, no va a ser ni de cerca una Israel en cuanto al desarrollo tecnológico, pero sí tiene una mano de obra bastante bien calificada en investigación y desarrollo, capaz de aumentar un poquitito o empujar el crecimiento nacional. Y en ese esquema, Macri hace esta apuesta, que es una apuesta riesgosa, pero me parece que no tiene muchas otras alternativas que buscar que esa apertura de mercados le permita, por un lado, abaratar costos locales. Nosotros pagamos la ropa muy cara, la informática muy cara, en relación a lo que son otros mercados del mundo, y a la vez poder producir las divisas, que son en definitiva lo que Argentina la mantiene en este nivel de gasto, porque más allá de los debates muy fuertes que hubo en relación al ajuste, al gasto y demás, Argentina es un país que gasta mucho. Gasta mucho en relación a los habitantes que tiene, es un estado muy grande, y es un estado que aumentó enormemente el gasto por persona en los últimos 20 años. A diferencia de lo que era al fines de la década del 90, en donde el Estado no cubría los jubilados que cubre hoy, no cubría la asignación universal por hijo, no había desarrollado todas las políticas de planes sociales y de cobertura en todo sentido, de inversión directa e indirecta, por ejemplo, en la educación. Lo cierto es que el Estado argentino gasta mucho y eso se ve claramente en el déficit, y eso es lo que produjo el conflicto últimamente.
Nicolás, bueno, justamente vos hablás de este nuevo rol que está llevando adelante el presidente del gobierno de Mauricio Macri, con el tema del G20, con el tema de la OMC, con este liderazgo que empieza a tratar de implementar o desarrollar en la región, con un Brasil que está un poco alicaído, ¿no? Y mi pregunta es, bueno, quizá en ese contexto en donde tenés un presidente que prioriza lo económico, ¿no? Digo, las relaciones bilaterales o la apertura económica y demás, es como que plataformas como la de la UNASUR dejan de tener valor, ¿no? Para este gobierno. De hecho, posiblemente habrá que ver qué es lo que pasa, pero el gobierno ha manifestado su interés de salir de UNASUR, ¿no? Que ha quedado como una plataforma demasiado ideológica.
Sí, de poderes ejecutivos, me parece. Claro. Que era una reunión que nace de emergencia a partir del conflicto de Honduras en su momento, con Kirchner con un fuerte protagonismo regional también. Pero lo que pasa con UNASUR, y que es lo que también pasa con el Mercosur, y que el gobierno, por lo menos el argentino, no está pudiendo encarar, es el tipo de instituciones que crean. UNASUR no es una institución, no cuenta con una institucionalidad que permita el desarrollo de oficinas comerciales que negocien apertura de mercados para los productos de la región. Es una reunión de presidentes que atiende a situaciones de emergencia, que puede tener una gran función, pero en la mirada estratégica que tiene el gobierno acerca de lo económico, como decís vos, no tiene ninguna función. Ahora, el Mercosur tampoco.
Y menos con Venezuela, que ejerce poder de veto, que es un régimen ilegítimo y te paraliza el organismo.
Y sí, completamente.
Menos sentido tiene.
Totalmente, pero además también el gobierno, esa caracterización desde ese punto de vista está en línea con sus ideas. Pero el Mercosur no ha construido esa institucionalidad. Fíjate lo que pasó con el Parlasur, ¿no? Una institución que podría haberse tratado de parecer al Parlamento Europeo, termina completamente desatendida por los gobiernos. Brasil no logró dar el paso, no dio el paso adelante que había quedado en dar. Argentina tampoco, en el medio tuvo su cambio de gobierno. Y este gobierno y el anterior tampoco le dieron a ese lugar la posibilidad de ir construyendo esto que en definitiva es un movimiento medio irresistible, como decían los antiguos sobre las revoluciones. Las democracias tienen que crecer en volumen. Es importante que los ciudadanos puedan participar en organismos de manera directa, que tengan injerencia sobre aquello que les pasa, sobre todo en temas que los estados nacionales no logran contener, ¿no? El narcotráfico, trata de personas, uh-huh. Movimientos económicos que voltean gobiernos, ¿no? Si Argentina hoy en día tiene una corrida financiera, ¿quién lo defiende? No lo defiende nadie, digamos. Están muy expuestos. En ese esquema está jugando a su propio liderazgo, ¿no? Está de alguna manera replicando la idea de cierto caudillismo regional, podríamos decirlo. Y las instituciones no están acompañando.
Bien, Nicolás. Simone, bueno, agradecerte mucho por estos minutos. Has dado un marco, como cierre de ciclo, por lo menos del 2017. Gracias, Nicolás.
No, un honor estar en esta radio, la verdad.
Bueno, Nicolás Simone, que es licenciado en Historia, como dijimos, y de la Universidad de Buenos Aires. Ceci, se nos fue un año.
Se termina el programa y se termina el año.
Bueno, déjame agradecerles puntualmente a las autoridades de la radio por confiar en este proyecto, a todos los directores de emisoras del país, sí. Que le han encontrado un hueco a Entre Fronteras, y la verdad que nos hemos dado cuenta que llegamos a muchos rincones de este país inmenso que tenemos. También a toda la gente del home, de la web de Radio Nacional, que nos permitió también llegar a otros lados, porque este programa replica mucho también a nivel regional. Obviamente a los integrantes de este programa, Diego Rodríguez, a Mariano Midagui, a Cecilia Diwan, y también, obviamente, a los oyentes, que han sido muy cálidos, que nos acercaron sus mensajes, muchos de ellos a través de los directores de estas emisoras. Por lo tanto, bueno, nos hemos sentido muy, muy a gusto, y obviamente nos reencontraremos. Nos vamos a reencontrar en el 2018 para cubrir Por lo pronto, ese cronograma electoral que tenemos, Ceci, que hemos dado cuenta, hablamos de elecciones en todos lados, en Paraguay, en México, en Colombia, en Brasil, Estados Unidos, bueno,
Venezuela,
y si querés Reino Unido también, mira lo que te digo.
Opa, todos lados.
Ceci, gracias.
Un gusto, Leandro, compartir con vos este año.
Dale, un gustazo, que pasen todos, o que tengan todos un gran, feliz año, que en familia, con amigos, y obviamente esperamos entonces reencontrarnos en el 2018. Chau.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvido tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve. Por el momento en que tú y yo nos conocimos, y por los corazones que se han roto en el camino, brindo por el recuerdo y también por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, porque la vida es dura por el fin de la amargura. Porque me olvido los motivos por que brindo.